de gente que la rompe en teatro y por eso le damos la bienvenida al señor Jimmy Castro.
¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo
con estamos? Esta música grandilocuente para recibir a nuestro así, periodista espectáculo, ay, farándula.
¿Cómo te está yendo con ese apagón toquetón?
Ay, divino, divino, divino. Bueno, estrenamos el jueves pasado, agotada toda la sala. La verdad que re felices nosotros. Para hoy quedan muy pocos lugares también. Bueno, si alguien se arrima a las oficinas de Hábitat, capaz que todavía pueden llegar a tener alguna localidad. Y si no, ya pueden comprar también para el jueves que viene. Estamos felices, la verdad, con Cairo.
Junto a Cairo Herrera, sí. Con esas voces, cachondean a la gente. Cachondean, es verdad.
Bueno, ojalá.
Y hasta con la
ojalá.
Comida también, porque tienen todavía como recurso la comida, increíble.
Sí, es verdad. La verdad que estamos muy, muy contentos, muy contentos. Ahí en la sala de Lebum, en Rivera y Marco Bruto, pueden comprar las entradas para Apagón a través de toda la red de Hábitat. Pero hoy, además, vamos a hablar de un fenómeno que estamos entrando justamente en uno de esos momentos en que se va a poner de moda, ¿no? Famosos y la política.
¿Se va a poner de moda?
¿Qué te parece? Ahora van a arrancar las elecciones internas.
Obvio.
En breve también va a empezar la campaña, ¿no? Electoral.
Que ya empezó, digamos.
Ya empezó de alguna manera, ¿no? Ya empezó el otro día. Yo me reía porque hoy por hoy los políticos también se comportan como actores, si bien lo son de alguna forma, ¿no? Como dando un show. El otro día vi que Verónica Alonso dijo que por qué Luis Alberto Lacalle. Y Luis Lacalle Pou y Larrañaga dejaban de comportarse como niños, ¿no?
Bueno,
eso concitó mucho más interés periodístico que las bases programáticas que están presentando para las próximas elecciones.
Los viandazos.
Totalmente. Esos viandazos están, de alguna manera, están un poco actuados y tienen un poco mucho. Ellos son grandes actores, los políticos, ¿no?
Sin ni que hablar. Tenés mucha razón con eso, de cómo ellos saben manejar los medios.
Como nadie. No por nada son los que a la larga se terminan disputando lo que es el país de un país entero, el poder de un país entero, ¿no? Nosotros los actores, los artistas, nos quedamos con el cariño de las personas, que es de alguna manera lo que nos importa, pero tratamos de no traducirlo. Sí, de traducirlo en una entrada vendida para poder comer y vivir,
sí.
Pero no nos importa tener un puesto durante 5 años, por eso piénsenlo, señores.
Ay, es
por más que te haya hecho reír durante la campaña, fíjate si después no te hace llorar 5 años.
Y tenemos
ejemplos, verdad, que son muy válidos. Por ejemplo, algo que movió muchísimo la opinión pública fue en su momento cuando Arnold Schwarzenegger, primero Ronald Reagan, un presidente norteamericano que era una estrella de cine, una estrella de Hollywood.
Yo decía que la chicholina había inaugurado, pero no, claro.
No, con Ronald Reagan, Pero luego la chicholina.
Con la teta campaña.
Imagínate, eso fue tremendo porque aparte se introdujo al mundo del porno, que es algo que siempre como de alguna manera es denigrado socialmente.
Y súper tabú.
Súper tabú, sin embargo ella accede a una banca en el Senado,
en el Diputados,
sí. Por haber sido una estrella porno, ¿no?
Exacto.
Pero de alguna manera, en aquel momento se notaba en el público como una suerte, en el electorado, de alguna manera como una suerte de voto castigo, onda como diciendo, para ser un poco más gráfico, y bueno, votemos a las putas porque sus hijos ya están en el gobierno hace años.
¡Ah, eso fue buenísimo!
Y eso fue lo que se dijo en aquel momento, ¿no?
Sí, vamos a
con respeto a todas las personas que ejercen esa profesión, que son merecedoras de respeto de todos nosotros.
Ay, obvio, duda, pero ¿no? Ellas merecen más respeto que muchos chantas corruptos que meten la mano, ¿no?
Totalmente. El tema que, claro, de parte del electorado, como dice Jimmy, es como lo que sucedió con el payaso aquel en Brasil, o sea...
¡Ay, pobre payaso!
Ya que
totalmente.
Son todos unos payasos, vótenme a mí que soy un payaso.
Pero el payaso se retiró, ¿sabías?
Sí, claro, pero
no le gustó nada lo que tuvo que ver.
¿Y qué te parece? Para el payaso fue horrible lo que vio, la política fue peor de lo que vio en toda su vida.
Llegó a la política y se quiso matar, pero la campaña de él se basó en eso, en decir, ya que son todos unos payasos, vótenme a mí que soy un payaso real.
Los famosos votos castigos. Ese fue el caso de la chicholina. Pero Ronald Reagan, por ejemplo, cuando accede a la presidencia de los Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo, en un momento en que el concierto internacional era una guerra, era plena guerra fría, era un momento terrible.
Tremendo,
del mundo,
¿no?
Terrible. Él encara como la llegada de ese héroe de las películas, del hombre buen mozo, galán, republicano, por supuesto, conservador, que hace emerger nuevamente los valores morales en los que la sociedad de los años 50 en los Estados Unidos fue precursora en el mundo, de la señora de Betty Crocker, del hombre que trabaja y es el que maneja, de los chicos que estudian, la chica estudia piano y el chico tiene que jugar fútbol americano. O sea, ese formato es el que es rescatado por Ronald Reagan para que lo lleve a la presidencia de la República. A partir de ahí fue una andanada impresionante de actores que siempre han sido grandes perfiles, obviamente, ¿no? Como después Arnold Schwarzenegger, que fue gobernador de California.
Lo de Arnold Schwarzenegger
fue brutal,
increíble. Porque el tipo ni siquiera es estadounidense.
Bueno, de alguna manera sí, es austríaco, pero viste que ellos tienen una ciudadanía, una manera de acceder, claro, a su ciudadanía que es plena, le permite, él podría llegar a ser presidente de la República.
Cosa que inclusive acá no pasaría. Cosa ejemplo, que acá no pasaría. Acá tiene que ser un ciudadano natural.
Exactamente.
Pero el Arnold...
Eso no, no, nos libera de Arnold Schwarzenegger, por lo menos.
Lo más...
nos libera un montón de argentinos que están al lado.
Imagínate, bueno, que vengan acá.
Por eso te digo, cualquiera que se le ocurriera de la farándula argentina presentarse acá.
Bueno, fíjate, después tenemos un caso que fue cuando en la época del menemismo, para venir un poco más acá en el tiempo, de ver cómo los famosos han sido reclutados en el correr de la historia por partidos políticos para limpiar un poco la imagen y para explotar la imagen querible de ese artista, sí, y van a grandes perfiles, como decíamos, ¿no? En la época del menemismo, cuando se hace el peso dólar, ¿no? Uh-huh. Que se iguala, un peso argentino valía un dólar, uh-huh, que era algo, era una ilusión, que luego termina cayendo y destruyendo, llevándose puesto un país entero. Una de las figuras que encarna en la campaña publicitaria en televisión de El Señor Dólar fue nuestro querido Carlos Perciavale, uh-huh, uruguayo, ¿está? Él era, aparecía un billete de un dólar, ¿tá? Y él era el dólar, y hablaba, decía, ahora yo valgo un peso, ahora sí tengo peso.
¿Pero era del gobierno?
Desde el humor, era una campaña del gobierno, desde el humor. ¿Qué le costó a Carlos que una vez que cae Menem, nunca más pudo volver a entrar a la televisión, por ejemplo, en la Argentina? Y le costó volver a trabajar en los teatros porque te ponen lo que se llama bola negra, o sea, desapareces de alguna manera.
Para mí eso es una de las cuestiones que se tienen que plantear los artistas al momento. Totalmente. De, si bien es un trabajo, porque muchas veces te pagan por una campaña y a veces es un tema de trabajo para uno, pero cuando roza un contenido político, cuando tiene, ¿no?, un contenido político, te puede generar un arma de doble filo.
Acá, es un arma de doble filo.
Acá también tenemos casos, pero no sé si tomarlo como un arma que después se le volvió en contra, porque estuvo Franklin Rodríguez asociado a la campaña de Michelini del Nuevo Espacio, cuando era un partido del Nuevo Espacio. Exacto. Cuando era parte
en ese caso, por ejemplo, no hizo tanto ruido en el sentido de que nunca estuvo cerca de tener la presidencia Michelini. Si hubiese sido un candidato de más peso,
pero hizo
capaz
mucho
que a Franklin
ruido,
le jugaba, o sea, se la jugaba mucho más todavía.
Mira, hizo mucho peso en el público. En el público y en el público teatral hizo muchísimo peso. Porque en el Uruguay todavía nosotros mantenemos... A mí sabes que me encanta ser uruguayo por mil motivos, ¿no? Pero uno de los motivos es que esa cosa grande en lo pequeño que tenemos y a veces no somos conscientes. En la República Argentina, imagínate una mujer con la carrera de Andrea del Boca, se destruyó a sí misma apoyando al formato K.
Sí. Florencia Peña zafó de alguna manera.
Pero fíjate todo lo que hizo para zafar Florencia Peña, abanderada del poliamor, se tatúa la cola, no le queda nada.
Video, se mostró en un video.
Porno casero.
Chicos, esas cosas terminan aflorando a veces cuando vos querés que salgan para tapar un rumor salado que te puede arruinar totalmente.
Sí. Y Pablo Echarri creo que le jugó en contra también.
Gana Nancy Duplá, a los dos. Sí. Y hasta
ahora
el día
no,
de hoy.
Ahora está actuando.
Pero están juntos los dos.
Pero ¿cuánto
y los
tiempo
dos
estuvo fuera? ¿Cuánto tiempo estuvo fuera de la pantalla? Porque sabes que es, no solamente es un costo político que te pasa el gobierno de turno que te saca al que te apoyó a ti, es la gente.
Es que la gente yo creo que la gente de verdad en el fondo no quiere ver a los artistas comprometidos en política.
Mira, vos sabés que a mí una vez una persona me dijo una cosa muy linda, que fue Estela Medina, ¿no?
Qué grande.
Grande Estela Medina, una de las estrellas más grandes, la más grande acá que tenemos del teatro. Bueno, hemos tenido Ducho Sfell también, a grandes, no quiero olvidarme, por eso a veces uno dice la más grande y quedas medio tambaleando, ¿no?
Sí, claro.
Aparte yo al ser un animal de teatro no quiero errarle, ¿viste? O sea, porque respeto muchísimo a la gente de la que hablo. Ella me dijo, mira, yo te voy a contar algo. Una vez le pregunté, estábamos haciendo un espectáculo, cuando Estela fue nombrada la primera actriz residente del Teatro Solís, yo produje un espectáculo que se llamaba La amante inglés, que es una ópera prima de Marguerite Duras, una de las autoras más prominentes y por otro lado oscura desde algún lugar de todo lo que es lo que proponen hoy y de lo elevado intelectualmente de sus textos. Lo hacía junto a Marianita Lobo, dirigida por León, y ahí yo tengo por primera vez la oportunidad de trabajar con Estela.
Ay,
y quería preguntarle, viste, bueno, salíamos a comer, bueno, quería comunicarme con ella, como, viste, como empaparte un poco.
Sí.
Y le pregunté qué opinaba de cuando los artistas se metían en la política. Ella me dijo, es un error muy grande, porque el poder que nosotros tenemos nos lo dan todos. Nosotros de alguna manera cuando llegamos a ser quienes somos popularmente, somos pertenencia de la gente, estamos metidos en el corazón de la gente, sobre todo las personas que logran también la pantalla televisiva, como por ejemplo en este país Espalter, Almada, un montón de figuras que en su momento también fueron tentados por la política, uh-huh. pero que ellos también manejaban esos códigos.
Pero cómo a veces sale del convencimiento propio, ¿no? Porque Nancy Duplá y Echarri, etcétera, se metieron con el kirchnerismo un poco por convencimiento, no es que por eso vas a tener más trabajo.
Sí, pero extrañamente tuvieron más trabajo. O sea,
no, yo te voy a decir una cosa. En Argentina es tremendo porque además que el grupo Clarín es gigantesco, rico. Y es el que hace ficción.
Yo lo que te digo es esto: nadie va contra su propio puchero de todos los días. O sea, si yo mañana, vos como artista, que sabés que vivís de una entrada, que no tenés un sueldo fijo, que vivís en un tembladeral, hasta estando en plazas inmensas como es la Argentina o como puede ser Brasil, si vos sabés que vas a hacer algo que atenta contra tu puchero, como te digo, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. No tenés vacacional, no tenés aguinaldo, no tenés.
No solamente en el mañana. Lo haces.
Y somos muy cigarras, los viste como la fábula de la cigarra y la hormiga. Y mientras la hormiga iba llevando granito a granito, la cigarra tocaba su guitarra natural. Y mientras duraba el verano, llegó el invierno, no tenía lo que comer. Si no le hubiera dado la hormiga, salud. Mm. Estornudó Cecilia Olivera. Muchas gracias. De las figuras de la televisión.
Un estornudo cotizado.
Estornudo. Ay, mi amor, te quiero.
No, me estás haciendo.
Lo hacen por interés, chicos. Digo, no, vamos.
Yo creo que es válido que el artista se comprometa con causas.
Un artista comprometido con causas citarrosa, si me preguntás.
Composiciones filosóficas.
Ahí.
Que van mucho más cantó. Allá de política partidaria, porque uno puede comprometerse, ¿no? Con ciertas posiciones filosóficas de la vida y me parece que hablan de la persona. Ahora, ya cuando entran en política partidaria, y tampoco estoy de acuerdo, por ejemplo, ay, me voy a tirar contra un grande, me van a matar, pero lo voy a decir porque realmente lo pienso. Por ejemplo, cuando si estás en contra, suponete, de la instalación de las papeleras, como sucedió en este país, pero después aceptás ir a hacer un concierto y que te paguen por eso, pero decís, no pongan ningún banner. Pero igual estás trabajando para eso. Entonces,
es una manera media fea de hacer las cosas.
Hay que analizar.
¡Qué raro eso!
Eso sucedió acá.
No dimos nombres.
Bueno, sucedió, y con un artista grande y muy querido, pero digo, me parece que si
¿Y le hicieron caso? ¿No pusieron los banners?
No pusieron los banners, pero estabas igual cobrando y te estaba pagando Botnia, o sea, es lo mismo, claro, ¿entendés? Claro. Entonces, si vos estás comprometido
¿cuál fue con ese artista?
Con no una recuerdo. Causa ambiental.
Si estás Jaime Ross.
Si estás comprometido con una causa ambientalista, no vayas a hacerle un recital a Botnia. ¿Qué vas a hacer?
¿Y
si
no? Que la plata es
Y si no lo estás, anda, hacelo, pero no estés con eso de no me pongas el banner, porque en el fondo te está pagando la misma empresa y te está pagando con árboles.
Y sí, pero ¿sabes cuál es el tema? Al no ver el banner, el público que lo vea ese día, quizás cree que él está ajeno a esa situación de que le están pagando con árboles. Ojo, a Jaime Ross lo adoro, es un grande entre grandes y es en este país una figura gigantesca. Pero creo que hay veces que... primero que el error humano es parte del diseño del ser humano y de la humanidad.
Sí.
O sea, el error es parte de nuestra vida. Sí. El que quiere estar en la vereda de frente está equivocado, no está cometiendo un error. Pero tenemos casos, por ejemplo, Javier Bardem y Penélope Cruz en el momento de la guerra de Irak, de ese conflicto tristísimo que se llevó puesta parte del alma de esta humanidad, ¿tá? Porque la injusticia que se cometió no está escrita, sí, sí, sí. Si bien la injusticia es una de las palabras
general en el mundo.
Triste y general, histórica, y parte también del espíritu humano. Depende mucho de cómo se quiere ejercer el poder. Uh-huh. Creo que todo acá atrás es el poder, ni siquiera la riqueza.
Sí, nadie entendió la carambola de Torres, Afganistán, y terminamos en Irak y colgamos a Saddam.
Nadie.
Fue rarísimo.
Impresionante. Ay, me encanta ese resumen que hiciste. Fue como un dominó.
Fue como un pool de, ¿no? Como un pool.
Qué cotizado eso también que dijiste.
¿Qué hicieron Penélope Cruz y Javier Bardem?
Salieron a la calle en Madrid, a demostrarse abiertamente en contra del conflicto de Irak. ¿Tá? Y de una manera que era avalada por cierto sector de la política. ¿Tá?
Y en Estados Unidos, Hollywood es bastante de izquierda contra Bush.
Siempre...
Antiimperialista.
Es antiimperialista. El mundo del arte,
a pesar de
chicos,
que la propia industria hollywoodense es lo más imperialista
por supuesto,
que podemos...
Pero entonces,
es una
nunca nos olvidemos de lo que es la industria del arte y lo que es el artista. Son cosas diferentes. El mundo del arte está lleno de hambre y de gente que por sus convicciones igual no te toma un vaso de agua. Y eso es lo que los convierte en lo que son. Y lo que convierte al mundo del arte en un mito impresionante de la humanidad y que nos hace respetados a todos los artistas. Porque si todos de alguna manera prostituyéramos nuestro parte, el público también se empieza a convencer y ni siquiera van a ir a ver a Crosti, ¿me explico? O sea, a la larga se termina vilipendiando todo. Sí. Creo que a la larga los valores realmente poderosos siguen siendo los mismos desde el primer día en que salió el sol y van a ser los mismos el día que el sol se apague, porque algún día va a ocurrir, ¿verdad?
¿Pero le jugó en contra o a favor lo de haber salido?
A Penélope Cruz le jugó en contra, súper, porque Penélope Cruz había entrado por la puerta grande, Bardem había entrado coqueteando, pero ella había entrado por la puerta grande, Piratas del Caribe, sí. O sea, a la industria salada, quedó afuera.
Siguió siendo chica Almodóvar.
Siguió siendo chica, que...
Qué divino, ¿no? Qué buen prestigio, pero digo, no es lo mismo que Pirata del Caribe.
No es lo mismo. Está. Entonces, ¿qué quiere decir? El poder siempre va a estar de la mano de la industria que más vende. El poder siempre va a estar buscando figuras que hagan que el pueblo en su inocencia crea. Si el pueblo te quiere porque lo has hecho llorar en las telenovelas, porque tus obras de teatro le han encantado, porque en la tele le transmitís amor, le transmitís conciencia, valores y todo, y mañana te ponen a vos como cara de una campaña electoral, hay un alto porcentaje de que la gente te crea. Por eso sos elegida por ese partido.
Y sos tentada por el poder.
Por supuesto, totalmente. Pero mañana, si ocurrió una campaña y aparece un video prohibido tuyo, no te olvides que ese partido político es el primero que salía a matarte y decir que no tiene nada que ver contigo. Ay, sí. Que no sabían nada de eso y que en realidad había sido un error, que lo habían estado pensando y tenerte a vos, pero van a poner a otro.
Son, son jugadas difíciles. Yo, por ejemplo, pienso mucho en el caso de Vilar con lo de la...
El caso de
Fernando... La cadena nacional. Ese caso...
¿Ustedes qué opinan? No, ¿él cobró o no cobró?
No sé, para mí... Yo creo que si no cobró es mucho peor. Para mí si no cobró mucho peor. Mismo. Pero digo, a la larga vamos a ver si una figura televisiva como era Vilar puede volver a estar en televisión después de esa jugada política. Porque...
Bueno, él está en Buscadores.
Acá es muy.
De una pantalla estatal, de alguna manera, ¿no? Por el Canal 5.
Es muy fugaz la memoria acá en Uruguay. Para mí todo el mundo se olvida de todo.
No te creas. Mira, te voy a decir una cosa. Acá la gente se. El uruguayo tiene una cosa muy rara, que es como eso que me hago el pelotudo para pasarla bien. Y me parece que eso tiene una parte buena y una mala. Y por otro lado, yo creo que acá en Uruguay hay una. Por más que se nos ha obligado a pensar que... Yo me acuerdo todavía las primeras banderas que a mí me hicieron emocionar y caer lágrimas. Yo era un pendejo que salía del colegio y escuchaba Ni Olvido Ni Perdón. Era el voto verde y el amarillo. Sí. Y todos teníamos una ilusión en la justicia y en un montón de cosas. No estoy criticando lo que ha ocurrido después, sino simplemente qué es lo que a mí me movía el corazón. Uh-huh. Todas esas banderas que hicieron que muchos de nosotros, luego de crecer y luego de llegar a votar... convirtiéramos en una fuerza política que era algo alternativo y era simplemente la voz de la contra, se convirtiera en gobierno, no dejamos de olvidarnos que a la larga hubo olvido y hubo perdón. Uh-huh. O sea, y eso también es algo que la gente lo tiene en su memoria. Yo creo que a veces los uruguayos deberíamos ejercitar un poco más el hecho de entender por qué dejamos de hacer cosas cuando entendemos que esas cosas nos lastiman. O sea, yo creo que lo que pasó ahora en Brasil, que ganara un hombre como Bolsonaro, no estoy hablando mal de Bolsonaro ni quiero ponerme en contra del voto de los brasileños, país que me merece un respeto impresionante, como todos los que forman parte de América Latina, porque otros de otros lugares, honestamente, ya me tiene un poco cascado el espíritu, ¿no? Porque llega un momento que tanto abuso duele, ¿está? Uh-huh. O sea, seguimos siendo los países abusados desde hace 500 años y 500 años después continúa.
Sí,
y Europa no se da cuenta y sigue mirándonos como y el sudaca y el esto y el otro. Paren un poquito, hermanos, porque vinieron a matarse el hambre todos acá, todos fueron bien recibidos. Vamos a parar un poco con el sudaca. Y si vamos allá porque tenemos hambre, y bueno, loco, humanos somos todos, derecho a morfar tenemos todos. Llega un momento que decís, pero ¿esto de dónde viene?
Y la prosperidad europea derivó en gran parte de la colonización.
¿Así? Pero lo sabemos perfectamente. Digo, o sea, llega un momento que decís, vos, loco, devolvé algo, ¿viste? Sí. Yo lo que pienso es lo siguiente. Estos votos castigos, como ocurren cuando votan a Chicholina, cuando ocurren cuando votan a un comediante, ¿está? Bueno, ya que estamos, vamos a hacernos reír todos, pero de una manera un poco más lícita, ¿tá? Creo que tendría que llevarnos un poco a la reflexión. Debería llevarnos, porque primero que la silla no la ni nosotros los artistas, comunicadores, personas de la tele, de la radio, tenemos pegado nuestro traste sempiterno a nuestra silla. Uh-huh, no es así. Uh-huh. Ni los políticos lo tienen pegado a la suya. Fíjate que en un país de 150 años de gobiernos tradicionales, era impensable que ganara el Frente Amplio. Bueno, en este momento yo creo que quizás es impensable que pueda volver a ganar un partido tradicional, cuando creo que estamos ante los albores de que pueda ocurrir, simplemente porque la gente está cansada de que le mientan, o sea, está cansada de no solo de no llegar a fin de mes, está cansada de ver el desvío de recursos, está cansada de ver...
Los electorados somos ciclotímicos. Entonces, total, cuando mirá, se está instalando...
Lo que pasó con Macri en la Argentina.
Pero siempre es un proceso, si uno lo mira con frialdad, porque más allá de, ¿no? Con frialdad, en procesos históricos, es como que siempre el ser humano va de un extremo al otro y en dicotomías. Y entonces creo que ya el planteo debería ser más filosófico, más de cuándo nos vamos a parar en el equilibrio, en todo sentido, y cuándo vamos a empezar
pero
a votar
no
a gente
eso.
Con integridad moral, con integridad espiritual.
No va a pasar, no va a pasar. Entonces, ¿sabes por qué?
Porque parece que los que llegan alto en política...
Se no marean totalmente. No, claro que no.
Es eso lo complicado.
Pero es que no los elegimos, porque los que también muestran otro tipo de característica, nadie los elige.
Mira, en la Revolución Francesa, yo siempre digo una cosa, ¿no? Si el día que la gente pedía pan, ella en vez de decir, en vez de pan coman tortas, le hubiera dado un pedazo de pan, tendría la cabeza sobre los hombros, por lo menos en la foto, en la pintura. Sin embargo, a la chica la decapitaron. ¿Qué quiere decir? El poder se ve que llega un momento que te enloquece tanto que querés todo. No te importa que el otro no tenga nada. Por algo gana Trump, por algo gana Macri, por algo gana un Bolsonaro, por algo pueden darse... O sea, que vos decís, pero ¿cómo esta persona? Porque el caso de Bolsonaro a mí me ha impactado.
No, el tema, hablando de farándula,
por eso, por algo los revolucionarios se quedan en el poder.
Por ejemplo,
dictaduras
mirá,
también.
Hay una brasileña que yo valoro mucho, que es Gloria, Regina Duarte. Me encanta.
¿Habló de él?
Bueno, habló maravillosamente. O sea, viste cuando decís, ¿cómo un artista que sale del, y que está en contacto con el pueblo y ve la realidad? Digo, pero ¿y esto? Seguramente Regina Duarte, que ahora está discontinuada totalmente y no la vemos en las novelas, empieza a aparecer. Y tenga su primera protagónico en los últimos 20 años y sea rutilante. No lo dudo. Que tiene calidad como artista, tampoco lo pongo en duda. Lo que sí creo es que hay momentos en que las personas debemos llamarnos un poco a la reflexión, los artistas. Yo hablo en la bandera de los artistas. Señores, nosotros existimos porque sacamos a la gente de la realidad cotidiana con todo el amor y el poder que nos ha dado Dios para eso. Respetemos esa cuerda que tocamos, porque es muy delgada en realidad y es muy sagrada. Si la rompemos, y bueno, ahí caes en el mismo tiradero de todos.
Con esa frase nos despedimos, porque
imparante. Julito del Cadorna mandó mensaje, Maru te manda mensaje, Jimmy querido, besos. Y sabes que si algo me marca, no olvido. Acá diría, no venderé mi rico patrimonio al precio de la necesidad. Y también Luis Ernesto nos mandó que pobre Percivale terminó actuando en algunas parrilladas de Ciudad de la Costa.